Demand, mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hoy salí a caminar, a bañarme de sol, a mirar más allá del mar, recordando al andar.
Bienvenidos, bienvenidas, qué gusto abrir el magazine del día de hoy, como cada miércoles en un estreno al 100%. Mi nombre es Lorena Brites y como siempre te digo, esta es la posibilidad maravillosa que tenemos cada semana de abrir de manera lúdica esta forma de interactuar con este magazine que nació como revista, que el tiempo hizo, que la tecnología hizo que también deje de estar en su formato papel y adquiera otra dinámica, otra agilidad, ¿eh? Así que es muy interesante permitirnos, sobre todo, hacer una nueva elección. Como dice este libro, Un Curso de Milagros, en la última lección de este libro, si hay algo que no te sabe bien, es posible hacer una nueva elección, así que a ponernos en acción al 100%. Hoy estoy muy contenta, porque yo puedo decir que tengo como un pseudo profe conmigo en el día de hoy, porque estoy llevando adelante un curso que me parece maravilloso. Se trata de la psicología espiritual, y una de las personas que imparte dentro de este curso es nada menos que el licenciado Sergio Fuster. Él es investigador, por sobre todo, pero es licenciado en teología, en filosofía. Él realiza un estudio muy, muy profundo acerca de las distintas religiones y a mí me interesó empezar a fusionar cómo puede ser vista la psicología, mejor dicho, las religiones a través de la psicología. Le doy la bienvenida en el día de hoy. ¿Qué tal al licenciado Sergio Fuster? Gracias por estar aquí en Elige de Nuevo.
Gracias a vos, Lorena, por invitarme.
Qué gusto, el Real Verde, quiero estar a la altura, pero yo aprendo mucho, sinceramente es muy interesante gracias. Todo lo que tenés para ofrecer, por eso decía que me siento como una pseudo alumna tuya,
de manera indirecta. No, porque es pseudo, no, todos estamos para aprender, digamos, ¿no?
Sí, ya lo creo.
Todos somos alumnos.
Lo sé, pero hay una mirada tan interesante que la que venís, una mirada desarrollada en muchos libros, ¿no?, de tu autoría, pero sobre todo esto de la combinación, cómo puede ser mirada a las religiones a través de la psicología, ¿no?
Sí, bueno, a ver, la religión es un fenómeno cultural humano, ¿sí? Es un lenguaje, está formado por una estructura lingüística, pero la religión como fenómeno puede ser abordado desde diferentes accesos. O sea, vos podés estudiar la religión a través de otras disciplinas. Por ejemplo, la historia, ¿no? La historia de las religiones es una disciplina humana que la estudia en cuanto a lo que el hombre ha dejado tras de sí en su experiencia cultural. También puede ser abordado por la filosofía, por la sociología, por el estructuralismo, la teología. Y bueno, la psicología o el psicoanálisis también son herramientas para poder penetrar en algunos aspectos de este fenómeno y para poder entenderlos desde otros lugares, ¿no?
Claro.
Y desde ahí
claro.
Me interesa.
Claro.
Sí, sobre yo no todo soy psicólogo.
Ajá, pero sí, lo que llevas adelante, sos licenciado en teología y en filosofía, pero lo que tiene interesante es esta mirada, que es justamente lo que imparte la historia y lo que la historia ha producido, es como ya de lleno decir, ok, las religiones es algo que lo ha impuesto el hombre, que ha sido inventado por el hombre, y a partir de allí todo puede ser casi imperfecto.
Sí, sin duda. A ver, la religión es una actitud humana, es una experiencia también que el hombre construye, que lo construyó desde los primeros tiempos. No sabemos por qué, pero lo más probable es que sea porque ha tomado conciencia de la muerte, ha tomado conciencia de su finitud, y a partir de esta necesidad de trascendencia es que necesita crear mundos, imaginarios o no, pero en los cuales su yo pueda trascender, ¿no? Porque la verdad que creer, o por lo menos saber, que nuestro yo, nuestra personalidad, solamente tiene esto y nada más, es como insoportable, ¿no? Entonces el hombre no acepta nada como destino. Por eso busca una trascendencia a través de crear mitologías, dioses, creencias post-mortem, ¿no?, de todo tipo.
Sin dudas que sí. Hay muchos términos que a mí me gusta resignificar. Se habla mucho de lo que es la mística, de lo que es la iluminación. ¿Cómo sería desde tu área abordada estos dos términos, Sergio?
Sí, mirá, a ver, la palabra mística es una palabra muy problemática, ¿no? Viene de la antigua Grecia, de los misterios griegos. Por lo general después lo ha tomado el esoterismo iniciático, pero la idea de tener una experiencia unitiva de Dios, de lo sagrado, del misterio, es algo que siempre estuvo en el hombre. Por eso yo, en mi estudio teórico, he vivido la experiencia mística del misticismo como corriente histórica. Porque el misticismo es una corriente histórica que surge en determinados momentos de alguna religión, ¿no?
Claro, claro.
Por ejemplo, cuando la religión está en decadencia, como le pasó al catolicismo durante la Baja Edad Media, bueno, aparecen los místicos cristianos para darle vida o a darle un revival, ¿no?, a esa religión que estaba en decadencia. Tiene que ver con el reformador y demás. Bueno, ese es el momento histórico en el cual por lo general aparecen un conjunto de místicos, que dicen vivir la religión desde un interior y no solamente practicarla en un sentido ritual. Es una clase de gnosticismo, digamos. Pero es un fenómeno histórico. Después está fundamentalmente lo que podemos percibir de que tiene que haber una forma de contacto unitivo con lo sagrado, que ha habido testimonios en todas las religiones, en todos los tiempos, desde los
Claro,
orígenes,
claro,
¿no? Y después
claro.
tenés técnicas. Hay técnicas para acercarse a eso que yo la verdad no adhiero, pero por ejemplo el yoga, la meditación, bueno, a veces el uso de alucinógenos, o sea, los pueblos de la antigüedad y no tanto, han usado estos métodos para tratar de tener una experiencia unitiva, ¿no?
Sin duda, sí. Un poco lo que las religiones también nos han ofrecido es esto de que nos prometía que después de este plano teníamos como la vida eterna, ¿no? Entonces, tampoco, y no sé qué pensar en base a eso, porque digo, bueno, hagamos lo que hagamos, vamos a pasar por este plano y voy a tener la vida eterna, o sea, y pero mientras tanto,
Claro.
¿qué
Mirá,
hago?
hay una realidad. No sabemos qué pasa después de la muerte, ¿no? Podemos creer lo que nos enseña nuestra cultura, nuestra religión, podemos opinar, ¿sí? Pero no lo sabemos. También es muy probable que no pase nada, ¿no? Es muy
Claro.
probable que después desaparezca todo y la única oportunidad que tenemos es esto. Bueno, eso es demasiado feo para pensarlo, pero vos fíjate que si uno lo llegara a pensar así, más allá de ser un absurdo o un sinsentido, en realidad sería una buena oportunidad para valorar esta vida, ¿no?
Sin dudas.
Para descubrir los seres originales y seres que tenemos que adquirir una ética a pesar de que no haya nada, ¿no? Y esto es un problema que ha pensado, ¿no?, la filosofía occidental, inclusive la filosofía atea. Vos tenés un escritor y filósofo como Albert Camus, que él decía, él hablaba del absurdo, ¿no? Que después esto no hay nada, que Dios no existe, pero aún así, eso es una razón suficiente para encontrar una moral en la vida, ¿no? No necesitamos que nos digan que vamos a pasar por otro lugar donde hay premios y castigos para ser buenas personas. Creo que la oportunidad la tenemos nosotros ahora. Ahora, después lo que pase, bueno, como te digo, es algo que no lo sabemos.
Sin dudas. Hay mucho impuesto desde la religión, de este religar, donde también nosotros depositamos un poco, nos despersonalizamos para darle entidad a eso y hacer que eso también nos dé cierta norma por donde manejarnos, ¿no? Entonces es como volcar en ello cosas que por ahí nosotros podemos desarrollar como seres mismos de acá, que no sé, seres de luz, por decirlo, seres que también tenemos la autonomía, pero depositamos en esa religión que nos diga qué tenemos que hacer, ¿no? También eso es un poco, creo que esas estructuras, no sé si se están rompiendo o si cada vez están más herméticas, pero es algo, es una necesidad casi básica de creer en algo.
Sí, claro. Yo creo que la religión nunca va a ser superada, a pesar de que podría ser que encontramos nuestra originalidad, como te digo, nunca va a ser superada. Y el hombre, desde que es hombre, bueno, al conocerse como un ser muriente, nosotros, los humanos, tenemos conciencia de que vamos a morir. no como los animales que no tienen esa conciencia. Eso nos hace no solamente humanos, sino que también nos trae angustia. Por lo tanto, las religiones sirven para paliar la angustia. A ver, la religión, el mito, viene en ayuda o en rescate cuando la ciencia o la filosofía no puede, ¿no? Por ejemplo, si fallece un ser querido y estamos en duelo, la ciencia y la filosofía en realidad sirven para poco, y es ahí que el mito, es ahí que tal vez el psicólogo tenga que dejar lugar al sacerdote o al pastor o al chamán para darnos un consuelo, porque justamente es el mito quien nos explica cosas que en ese momento necesitamos saber, necesitamos respuestas de tipo mítica, ¿no? Y es ahí cuando eso viene en auxilio. Ahora, si eso es un paliativo o si eso es cierto, bueno, depende un poco de lo que cada uno crea, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que si la persona que tiene fe o la persona que es creyente es, me parece, mucho más feliz que el que no lo es, ¿no? Porque aquellos que no tenemos el don de la fe, tal vez cuando se acerca el final de la vida, bueno, encontramos que hace falta algo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es cuando vienen las crisis, cuando vienen el pensar, ¿no? El rever la propia vida de uno. Bueno, ahí entra en juego la psicología, sí, ¿no? Que vos hablabas.
No, y yo me diste lugar a preguntarte. Estamos con el licenciado Sergio Fuster, él es el licenciado en teología, es investigador, estudia profundamente todas las distintas religiones, ¿no? Y yo pregunto, ¿en qué cree Sergio Fuster?
A ver, bueno, esa es una pregunta que me han hecho muchas veces. Mira, el hecho de ser teólogo, que por lo general las personas asocian con el sacerdocio y esas cosas, mira, ser teólogo es una carrera humanística, que se estudia en la facultad, que es una carrera como cualquier otra carrera humanística, es como ser filósofo, ser sociólogo, ser historiador, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, cuando uno tiene una inclinación a poder estudiar este tipo de cosas, es porque en realidad, bueno, uno a veces necesita responder a ciertas preguntas. Yo en lo personal soy agnóstico, ¿no? El agnóstico es aquel que está abierto a una respuesta que no conoce, ¿no? Digamos, mi respuesta ante la existencia de Dios o del más allá es el no sé, el no saber. Al no saber, al no poder dar una respuesta, bueno, estoy tanto abierto como que Dios existe como que no existe, ¿no? Me inclino más porque no, pero bueno, estoy abierto a la posibilidad de que tal vez, a ver, hay una trascendencia, sin duda.
Sí.
Sería muy soberbio de nosotros, que vivimos muy poquito tiempo, dentro del tiempo cósmico, de afirmar que Dios no existe, ¿no? O afirmar que no hay un más allá.
Claro.
Sería muy soberbio de parte nuestra. Para mí lo más honesto es decir que no lo sé. De hecho es así, no lo sé. Pero sí creo que hay una trascendencia, sí creo que el hombre tiene la posibilidad de tener una experiencia de unidad con lo otro, con la totalidad. Yo creo en las experiencias místicas, las creo y las defiendo teóricamente. Ahora, eso, el hecho de que uno tenga una experiencia mística no quiere decir que exista un Dios determinado, o el Dios cristiano, o el Dios musulmán, claro, o el Dios judío. Eso es una cuestión de la cultura, una cuestión de la historia, ¿no? Nuestra relación con lo divino es una cosa personal y a la vez creo que salta la cultura, salta los símbolos, y también es silencio, ¿no? Es el silencio, es lo inefable. De ahí que sea tan difícil de definir.
Sí, sin dudas. A mí me cautiva todo lo que tenga que ver con esta cuestión de dedicar tanto tiempo a la investigación. Claramente sos pero un animal de estudio, de haber consumido tanta, sí, pero has editado muchos libros también. Yo quiero invitar a todos, hay un canal de YouTube que tiene el licenciado Sergio Fuster, hay mucho material allí para seguir indagando y seguir desmenuzando, porque Yo voy a depositar en algo la atención, en esto de poder resignificar muchos términos que nos fueron atravesados y con lo cual creemos que son ciertos, pero sin embargo pueden ser sorpresivamente gratos encontrar la fuente de la información, ¿no? Y cómo uno por ahí simplemente se convierte en una fotocopia de repetir y si no va a la fuente y va descubriendo y en qué se y en qué contexto lo dice y cómo lo hace y demás. Realmente para mí fue un antes y un después, realmente poder descubrir eso y te pone más a tono, o sea, como que te, si uno está por ahí medio inclinado, te pone así un poquito más derechito, ¿no? Me parece a mí.
Sí, a ver, por lo general, las personas que viven su fe y su religión a veces no tienen mucha conciencia de la
Sí.
definición de términos o qué realmente están haciendo, ni tampoco el hombre de fe lo necesita, ¿no? Ahora, desde un
Claro.
campo académico, de un campo de estudio, bueno, entender que religión no es magia, religión no es misticismo, misticismo no es esoterismo, fe no es saber. Es creer. Entonces, bueno, tenemos una serie de términos que sería bueno poder conocer desde la razón, ¿no?
Claro.
Ahora, la religión como vivencia me parece que va por otros canales. No son canales racionales, ¿no? De hecho, son irracionales, son emocionales, son espirituales. Entonces, ahí se mueven otras
Claro, y
energías, si
son
queremos llamarlo
vívidos,
así.
son experiencias personales.
Sí, son experiencias personales. Y me parece que también se debe pensar en el acontecimiento, ¿no? Por lo general se vive siempre como experiencia, pero en realidad una experiencia espiritual debería tener un acontecimiento en el mundo, que es el mejoramiento del sujeto éticamente y el mejoramiento de su entorno. Ahí es cuando la
Claro.
experiencia espiritual tiene un sentido real.
Claro.
Me mejora a mí y yo puedo ayudar a mejorar a otros, ¿no? A mejorar mi entorno. Entonces, a
Clarísimo.
partir de ahí, la experiencia espiritual tiene una validez. Como, valga la redundancia, experiencia y como acontecimiento en mi mundo,
Claro,
¿no?
claro. Qué interesante. Realmente es muy, muy interesante. Van a venir un curso nuevo que me gustaría que puedas invitar a todos, que se trata puntualmente de Jung, ¿no?
Sí, bueno, yo estoy dando un curso anual de religiones comparadas hace ya 14 años. Así que bueno, ese curso trato acerca de la historia y fenomenología de las religiones, un poco lo que también vemos en el grupo de salud mental y espiritualidad. Y el curso que vamos a empezar ahora es un curso sobre la psicología analítica de Carl Gustav Jung, en la cual vamos a hacer un recorrido de su vida, su obra y su pensamiento, ¿no?
Perfecto.
Va a ser un curso de 4 meses, más o menos, en los cuales
Ah,
recorreremos.
es corto, no es
Es un
tan extenso.
cuatrimestre, es un
Ajá.
cuatrimestre. Sí, no es tan corto tampoco, son 16 encuentros aproximadamente, en los cuales, bueno, iremos viendo aspectos de su psicología analítica, pero también aspectos de la relación de Jung con la religión, con el ocultismo,
Ah, qué
¿sí?
interesante.
Con lo que, bueno, de hecho, podemos decir que Jung fue uno de los fundadores de la psicología de la religión o de lo que se llama psicología transpersonal, ¿no? Fue un precursor en
Sí,
eso,
sí.
con su hipótesis del inconsciente colectivo que lo separó de Freud. Bueno, ahí es una especie de explicación muy atractiva para poder, de algún modo, dilucidar qué le pasa espiritualmente al hombre, ¿no?
Claro. Claro.
Entonces, bueno, desde ahí Jung me parece una figura interesante para pensar.
Sí, ya lo creo. ¿Cómo pueden conectarse? ¿A través de qué espacio? ¿Cómo pueden averiguar los horarios? ¿Esto va a ser online, Sergio?
Mira, lo está organizando. No, el curso es presencial y online, va
Ah,
a
qué
ser híbrido.
bueno.
Va a ser a partir del viernes, creo que es el viernes 3, si no me equivoco, de junio. Ya te digo, sí, el viernes 3 de junio a las
Bien.
10 de la mañana, van a ser 2 horas. Y se contactan con Patricia Vázquez, que es la que lo está organizando, la que vos conocés. El mail es
Sí.
Patricia Fátima Vázquez, las 2 veces con Z, @gmail.com, le pueden escribir a ella, que les va a dar la información, o si quieren me escriben a mí, mi mail es sfuster21, @gmail.com. Y yo
Bien,
les doy los datos que
perfecto.
necesitan.
Bien, qué interesante, qué mirada tan, yo creo que es excelente para estos tiempos también. Me parece que están las condiciones adecuadas para que mucha gente, luego de tener haber estado en confinamiento, no solo que tenga la oportunidad de estar de manera presencial, sino que con este tema, que creo que es realmente maravilloso y que atraviesa y que es el momento adecuado para poder
Bueno,
involucrarse
bueno.
muchísimo más, realmente. Yo te agradezco infinitamente tu tiempo y bueno, y a seguir estando conectados,
¿Cómo
¿eh?
no?
De
¿Cómo
esta
no?
manera. Gracias por
Bueno.
hacer una nueva lección con nosotros en el día
Bueno,
de
gracias
hoy,
a vos
Sergio.
por haberme invitado, ¿eh?
Un placer. Aquí
Igualmente.
pasó en el aire de Radio Mantra para Elige de nuevo el licenciado Sergio Fuster. Bueno, infinitas gracias y hasta la próxima.
Chao,
Seguimos.
hasta la próxima. Nos vemos.
Vamos a un
Adiós.
breve corte.
¿Sabías que Stevia Dulri es un edulcorante natural de origen vegetal, sin azúcar y cero calorías? Stevia Dulri, la manera diferente de endulzar. Mía, zapatos, accesorios y ropa de diseño. Sebastián Costa, 675, Tres Arroyos. Seguinos en nuestro Facebook, Mía Zapatos de Diseño, o en nuestro Instagram, María Irene Antonini.
Déjate guiar por un curso de milagros y créate un año pleno de beneficios. Agenda un curso de milagros. En ella, registramos cada compromiso y en cada lección, te recordará que el Espíritu Santo es tu mejor guía. Encuéntrala en la librería Riccieri San Lorenzo, Rosario, Argentina. WhatsApp más 549-341-617-2149. En Facebook, Patricia Peralta, guión La Librería. ¿Buscas un espacio donde profundizar en el mundo holístico, espiritual y de desarrollo personal? En Conciencia Elevada CAE encontrarás múltiples videos e historias sobre salud emocional, resiliencia, crecimiento personal, historias de vida, entrevistas y experiencias transformadoras. Te invitamos a formar parte de esta comunidad y a seguir ampliando nuestra conciencia juntos. Encuéntranos en Instagram, Facebook y YouTube como concienciaelevada.cae.
Continuamos navegando en el magazine holístico del día de hoy, esta tarde súper especial porque nos tocó dos figuras masculinas, doble tapa, mi chico de tapa a la primera parte y ahora mi chico de tapa también aquí en este espacio. ¿Y con qué me encuentro? Con un título, La biología no miente, título del nuevo libro del licenciado Alejandro Gatti que tenemos aquí con nosotros y a quien le doy la bienvenida en este espacio. ¿Cómo estás, Alejandro?
Hola Lore, ¿qué tal? Un placer, muy bien, estoy muy contento de compartir con vos este ratito, esta entrevista, esta charla. Así que aquí, entusiasmado, ¿eh?
Qué bueno, gracias, gracias, porque vamos a contar a todos, ¿no? Los que se van sumando y los que están aquí con nosotros conectados, que hemos tenido una hermosa charla a través del espacio de este sitio, ¿no? Que lo hacemos a través del Instagram de concienciaelevada.ca. Y bueno, esos espacios son como para desarrollar un poco más. Invitamos a todos a que se sumen y que puedan ver la grabación que hemos tenido con una entrevista, más que nada charla, donde fuiste desarrollando, entre otras cosas, esto de este libro de La biología no miente, pero bueno, es el cuarto, ya tenés varios títulos editados.
Sí, este es el cuarto. Tengo más que he escrito. Bueno, este específicamente, este cuarto libro habla, bueno, de la biología no miente. Es un título que está conectado con el descubrimiento de las cinco leyes biológicas del doctor Hammer, que es Bueno, es el mapa que yo utilizo para explorar el territorio de la salud, para explorar nuestro territorio físico, nuestro territorio emocional, nuestro territorio mental. Y bueno, utilizo este mapa y el libro está basado en esta maravillosa investigación del doctor Hammer en base a estas cinco leyes, donde se explica perfectamente la correlación entre una emoción precisa, un área cerebral que se activa y un órgano que produce un cambio, ¿no?
Claro,
Esta tri
claro.
fue la base.
Quiero recordar a todos que el licenciado Alejandro Gatti es psicólogo. Primera parte, bueno, él es contador, después psicólogo, autor, conferencista, pero sobre todo un gran investigador. Y fue lo que justamente a través de esa investigación de estas cinco leyes biológicas de Hammer volcaste en este nuevo libro. Y bueno, yo quiero empezar a consultarte si justamente las emociones hacen cambios biológicos.
Claro, a mí me gusta mucho decir que las emociones son como un paquete que tenemos instalado en nuestro sistema, en nuestro organismo, que precisamente funciona muy conectado al sistema orgánico. Es decir, las emociones son esencialmente y en todos los casos reacciones emotivas, no pensadas, o sea, son inmediatas, son reacciones inmediatas, o sea, inmediatez es sin la mediación de la mente, es un tipo de mecanismo que tiene nuestro cuerpo para detectar un poco las señales del medio ambiente. Y gracias a estas emociones, entonces nuestras moléculas, nuestras células reciben una señal, una información, y esta información va a ser la que, a través de mi mecanismo de percepción, porque cada uno de nosotros tiene un mecanismo de percepción subjetiva que es individual, nuestro cuerpo viene diseñado con una programación de fábrica en base a la necesidad biológica de adaptación. Entonces, este paquete de emociones funciona como intermediaciones, o sea, son intermediarias entre el medio ambiente y las células. Entonces, cuando viene una información de acuerdo al tipo de emoción que se expresa, se produce un cambio en alguna función de alguna estructura orgánica o un cambio en la estructura, ¿sí? O sea, aumenta o disminuye una función, o crecen o reducen células, ¿no? Esto siempre es a demanda de esta experiencia subjetiva, perceptiva que yo tengo, y este paquete de emociones funciona así. Por eso las emociones son diferentes que los sentimientos, por ejemplo, porque las emociones son completamente instintivas, o sea, es una reacción psicofisiológica ante un estímulo medioambiental que, de hecho, cuando sucede la emoción, prácticamente yo no soy todavía consciente de que está operando un cambio emocional en mí. Todavía no me doy cuenta, ¿no? El cambio sucede muy rápido, es una forma de respuesta muy rápida, que incluso nuestro cuerpo también empieza a ejecutar algunos cambios muy sutiles.
Previamente,
Sí, previamente, unos milisegundos antes de que yo me dé cuenta. Es muy poquito el tiempo, pero este pequeño tiempo hace que el cuerpo tiene, digamos, mecanismos de interpretación, entre comillas, ¿no? Interpretación biológica sería, no es una interpretación racional del medio ambiente, o sea, a través de este intercambio de info. Y con ese intercambio, lo que sucede es que se va a ejecutar un programa biológico específicamente diseñado para asistir a la persona involucrada ante una situación que te sobrepasa o una situación que te toma muy, muy desprevenido, muy desprevenida, una situación que viene de frente, algo que uno no estaba, digamos, esperando y que además no logro dar una respuesta que me permita contener la situación. Entonces ahí se activa la biología para asistirnos, ¿no?
Había como distintos factores que trataban de englobar eso en una situación donde uno se encuentra solo, donde no lo puede, ¿no? Como que se
Claro.
siente sobrepasado. Había como varios condimentos que armaban, ¿no? Ese combo.
Esto fue, digamos, la primera ley biológica que describió el doctor Hammer, que es vivido en soledad, inesperado, dramático, eran sus palabras, ¿no? Un evento que tiene estas características. Lo que pasa que en realidad los eventos dramáticos o que para nosotros son a veces llamados traumáticos, ¿no? Que llamamos los traumas o las situaciones muy agudas y muy intensas, ponen una dinámica biológica en funcionamiento, pero a veces no necesitamos una situación muy aguda para activar un programa o reactivarlo, simplemente con entrar en contacto con algún elemento medioambiental o con alguna situación, una persona, un lugar, etcétera, que nos recuerda a algo que hemos experimentado, que tiene una tonalidad en la experiencia que me hace sentir similar, yo activo toda la dinámica que activé en el momento de la situación original.
Claro.
Siempre estamos reactivando memorias permanentemente. Quiere decir que mayormente cuando estamos operando con, podríamos decir que cuando estamos muy tomados por el cuerpo, en el sentido de que estamos mucho tiempo en situaciones de sintomatologías, en expresiones físicas que se repiten en el tiempo, o cuando muchas veces recaemos en situaciones físicas que llamamos enfermedades, pero que después vamos a ver que la enfermedad es otra cosa, quiere decir que estamos utilizando, poniendo muy a contribución el cuerpo, estamos claro. utilizando demasiado nuestra estructura orgánica. Para la biología, esto sería una causal suficiente, si fuéramos animales simplemente, no podríamos sobrevivir a múltiples situaciones de no ser capaz de adaptarnos.
¿No lo somos, Alejandro? ¿Para la naturaleza no somos un bicho más?
Sí, claro, lo somos, pero tenemos una particularidad que nos diferencia bastante de los animales, que es justo un área cerebral muy precisa, que es la corteza prefrontal, que es la que nos permite, además de tener una capacidad de planificar, de tomar decisiones, de proyectarnos y demás, es la que nos permite contar con la posibilidad de diseñar el futuro, que es algo que los animales no pueden hacer. Los animales no pueden diseñar un futuro porque no tienen esta posibilidad de entramar la realidad hacia adelante, entre comillas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esta capacidad que muchas veces nos juega en contra en términos biológicos porque, digamos, un animal no es reincidente
en además, el error.
Un animal es imbécil. Nosotros sí podemos ser imbéciles.
Claro. Honestidad una, brutal, ¿eh? Claro.
Total, total. Nosotros sí podemos ser imbéciles en el sentido de, con nuestra cabeza, querer golpear mil veces el mismo ángulo e intentar empujar el río a la montaña con una, digamos, con una tozudez increíble, que esto es producto de, digamos, una utilización no efectiva o no eficiente de nuestra capacidad intelectual, ¿no? Entonces, en este momento, si uno se golpea 50 veces la cabeza contra el mismo borde, en un momento vos tenés un chichón así en tu cabeza, y lo peor de todo esto es que después no sentís nada, estás tan anestesiado de haberte golpeado tanto que no sentís. Y ahí perdés un poco el contacto también con lo que está sucediendo en tu cuerpo. Uno desconecta el cuerpo desde ahí también. Entonces, a veces nosotros tenemos esta, digamos, esta creencia instalada de que somos los seres vivos más evolucionados del planeta, pero muchas veces esto no, cuando nos alejamos de la naturaleza de las cosas, cuando nos perdemos de vista desde el punto de vista biológico, es decir, cuando no sabemos interpretar el lenguaje de la biología, el lenguaje del síntoma, hacemos desastres, ¿no? Y vamos, digamos, vos ves a un animal que, como te digo, ¿no? Atraviesa una situación de peligro, pasa por un lugar donde está el depredador, sale corriendo inmediatamente, de repente escapa y después no vuelve a pasar por ahí.
No, sin duda. Creo que el hombre se ha también beneficiado de muchas experiencias del animal en cuanto a la naturaleza en sí mismo para no abordar o no ir a determinados lugares o no comer determinados alimentos, ¿no? Lo utilizó el animal para también sobrevivir el propio ser humano.
Sí, obvio, obviamente, ¿no? Obviamente.
Seguro que sí. Quiero recordar a todos que estamos en conversación con el licenciado Alejandro Gatti. En esta oportunidad, buscando ahí, poniendo el foco sobre todo en el desarrollo de este lanzamiento del cuarto libro de La Biología No Miente, y pensaba, claramente quienes están por ahí más en la urbe, en las ciudades, ¿existe la posibilidad que cada vez esté más alejado de esa comprensión biológica?
Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos una capacidad, digamos, natural de recalibrar nuestras células a través del contacto con la naturaleza. El hecho de estar alejado de la naturaleza, sí, de estar vivir en estas urbes, en grandes ciudades, etcétera, hace que perdamos un poco a veces la posibilidad de hacer una recuperación más rápida o de tener una sensibilidad más agudizada en relación a las situaciones de peligro, por ejemplo, ¿no? Es decir, hemos cambiado hemos reemplazado varias situaciones de peligro, hemos puesto situaciones que son por ahí prácticamente no naturales o antinaturales, que generan cierto tipo de estímulos y que después funcionan como una especie de metáfora. Es decir, sustituimos el peligro original, biológico, natural, por un montón de estímulos que pueden representar situaciones de peligro que a lo mejor no lo son reales, son subjetivos, pero que nuestro cerebro no logra distinguirlo. Entonces activa toda una dinámica de estimulación de neuroquímicos en el cuerpo que van a ponernos en estado de alerta y de alarma, cuando en realidad el peligro es subjetivo, es decir, es una interpretación subjetiva, no es una situación real. Entonces hemos generado muchos estímulos superficiales o superfluos en relación a la activación de nuestro sistema límbico, que es toda esta zona del cerebro que se ocupa de gestionar las emociones, y entonces creamos demasiadas dinámicas que nos meten adentro de una situación de estrés particular, y claro, el cerebro no logra distinguir entre la realidad y la ficción, entre comillas,
te iba a preguntar. Justamente te iba a preguntar eso. ¿Cuánto también depende de que si eso es real o no? ¿No? De la situación.
Tal cual. Y ahí viene después, bueno, otro tema. Son múltiples dimensiones de formas de mirar la misma situación desde diferentes ángulos, ¿no? Que también te permite tener una visión verdaderamente holística de lo que estamos hablando.
Sí.
Es el paquete, el sistema de creencias, que también ese es un tema muy, muy conocido, muy hablado por muchas personas, ¿no? Es decir, la estructuración que yo tengo de mi sistema de creencias también va a jugar un rol importante para determinar a dónde yo voy a enfocar mi atención. Porque naturalmente nosotros ponemos manifestación donde enfocamos nuestra atención. Sí. Quiere decir que esta situación de las creaciones artificiales del miedo que se han dado por estas circunstancias que hablábamos previamente, más un sistema de creencias que puede estar apoyado en muchas experiencias de tensión, miedo, angustia, discusiones familiares, ¿no? Cuando uno era muy pequeño está en medio de situaciones que el niño pequeño es igual que el animal, o sea, el niño pequeño no puede racionalizar, no puede diferenciar si está papá permanentemente diciendo, mira, portate bien porque me voy, portate bien porque me voy, si haces esto me voy. Automáticamente, cada vez que recibe esta información, entiende que papá se va en serio, no es que no puede distinguir de que es una forma de manipulación, sí, entre comillas.
Son literales, esa es una de las cosas que siempre digo. El niño es literal, pero absoluto.
Y
cree el 100% ese discurso, no sabe, no encuentra la metacomunicación detrás. O sea, lo toma literal y así lo vive.
Claro, y esto es lo que hace que, digamos, en esta etapa nosotros de la vida muy prematura, lo que hacemos es imprimir a fuego, generar imprintings muy fuertes, que después no decimos que son determinantes, pero son altamente condicionantes en nuestra forma de reaccionar. Como te dije hoy, viste, nosotros reactivamos memorias permanentemente en función a las situaciones medioambientales, quiere decir que cada vez que estamos encontrándonos con algo que nos genera una alarma es porque se parece a se parece a, siempre estamos haciendo esta automatización de...
Sabe a, tiene esos condimentos a tal cosa.
Entonces, a veces tenemos una discusión con nuestra pareja, entonces saltamos en un enojo, que en realidad esta situación nos hace sentir como cuando mamá, por ejemplo, hacía determinada cosa. O sea, siempre estamos muy condicionados por esa estructura original del territorio, que sería la manada original, que biológicamente es la manada para nosotros, el territorio, donde calibramos nuestra identidad, nuestra posición y rol en el grupo, ante quién nos sometemos, ante quién podemos imponernos, con quién podemos crear alianzas, ante quién nos frustramos, ¿no? Sobre quién somos el jefe, ¿no? Toda esta dinámica de muy, muy biológica se define en esta primera etapa de la vida, y nosotros ahí, además, calibramos nuestra organización hormonal, ¿sí? Es decir, nuestra balanza hormonal se define en esta primera etapa en relación al territorio y a los roles que cada uno tiene en el grupo, en la manada original.
Mira.
Esta forma biológica de calibración hace que nosotros organicemos nuestro estatus maníaco-depresivo, ¿sí? En relación maníaco-depresivo, cuando digo esto es... Todos somos maníaco-depresivos permanentemente porque estamos constantemente moviendo esta balanza, estos platillos de la balanza. Y esta dinámica, cuando esto se desbalancea mucho, es decir, se va mucho peso sobre el platillo de la, digamos, de la bajada de testosterona, nosotros nos ponemos depresivos, deprimidos, nos deprimimos mínimamente. Claro. Cuando se va la balanza hacia la bajada de los estrógenos, nosotros nos ponemos más activos, más maníacos, ¿sí? Más, también es un poco un estado, un estatus ansioso.
Y ahí entonces, me das la posibilidad de preguntar si también somos adictos a eso, porque un estado llevado en el tiempo, nuestro cuerpo va segregando una cosa u otra y podemos encontrar cierta adicción en ello.
Sí, esta adicción, este tipo de adicción que vos decís, también le llamamos, viste, la zona de confort, pero es un poco así. En realidad somos adictos, la palabra adicción en realidad se puede usar de varias maneras, pero nosotros somos adictos a muchas cosas sin darnos cuenta.
¿Sí?
No solamente digamos a las drogas, personas que son adictas a las drogas, al alcohol, al tabaco, al juego, etcétera, 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 ¿no? Pero también somos adictos a este tipo de hormonas o este tipo de químicos que nos producen un cierto estado, sea de comodidad o de confort, sea de placer, digamos, encubierto, sea, digamos, va a depender mucho, por eso es muy importante siempre ver la dinámica de los roles de una persona en relación a cómo la configuró originariamente para entender después qué usa como mecanismo de, digamos, adaptación. ¿Qué usa como mecanismo de compensación? O sea, son pequeñas cositas que te van dando pautas de cuál es la modalidad después de respuesta que tiene una persona tendencialmente de acuerdo a cómo calibró originalmente esto. Entonces, vos podés usar este mapa biológico para hacer la interpretación territorial, que además te das cuenta porque como Hammer encontró en esta diagramación del territorio que él la ubicó en la corteza territorial, que denominó corteza territorial, que es la corteza peninsular, son las ínsulas cerebrales que están justo acá arriba de las orejas, es una parte de la corteza que se llama ínsula. En esta zona él ubicó las activaciones biológicas, o sea, los centros de control en el cerebro que coordinan los tipos de tejidos específicos que están asociados a esta situación del territorio, ¿no? Entonces vos ahí podés ver que hay síntomas que la persona puede tener que te dan indicación de estas activaciones. Por ejemplo, ahí está la curvatura menor del estómago, las vías biliares, en intrahepáticas, la mucosa rectal, las vías urinarias, arterias coronarias, la mucosa de la laringe, los bronquios, el cuello del útero. Todos estos órganos están justo ahí. Quiere decir que cuando yo tengo una situación de modificación en relación a esta cuestión digamos, hormonal, yo voy a tener siempre algún impacto orgánico en estas. De hecho, mirando, por ejemplo, te digo un ejemplo, viene una persona a la consulta y entonces empezamos a hablar y vemos, o sea, yo puedo identificar que en su experiencia muy temprana de vida, esta persona tenía que estar permanentemente interponiéndose entre la madre y el padre, ¿no? Permanentemente metiéndose porque los padres estaban siempre peleándose con disputas, con peleas, etcétera, con situaciones que cuando uno es muy, muy pequeño, uno percibe que se muere uno. Si mamá y papá se matan, se pelean mucho, yo estoy en angustia total porque siento que me muero, porque no tengo los referentes para sostenerme.
Es recontra comprensible hasta de la fusión de dos células que se unieron para hacer unicidad, ¿entendés? Es lo más biológico que escuché. Es clarísimo.
Además, nosotros somos, generalmente decimos 50% papá, 50% mamá. Ya somos 100, 23 pares de cromosomas de mamá, 23 pares de cromosomas de papá. 100% papá, 100% papá. El uno de dos, digamos, no podemos ser divididos, somos individuos. Si una persona está en esta dinámica y experimentó situaciones de mucha tensión cuando era muy pequeño, yo puedo, con seguridad, le voy a preguntar, ok, ¿tuviste hemorroides? Y yo sé que la persona va a responder que sí, porque justamente esta situación de identidad, de no saber cuál es mi rol, me da como, digamos, como consecuencia, si yo muchas veces hago esta situación de no saber dónde ponerme, si yo tengo que estar entre medio de mamá y papá, yo no puedo ser yo. Y en esta situación yo estoy en peligro de mi identidad, de mi existencia, y no sé cuál es mi rol. Si estoy del lado de mamá, soy rival de papá, si estoy del lado de papá, la dejo sola a mamá, es una situación imposible, ¿no? Pero esto es tan común, tan humano, porque somos el único mamífero que depende tanto de nuestra manada. Ningún otro mamífero depende así. Cualquier animal en 2, 3 semanas, 1 mes, si queda solo puede sobrevivir, pero nosotros jamás podríamos hacerlo. Si quedáramos completamente solos, incluso a los 2, 3 años, no sé si sobreviviríamos.
Claro.
Por eso es un impacto muy fuerte de la influencia psíquica de nuestra manada, de nuestro grupo, y quedamos impregnadísimos.
Yo no quiero ni imaginarme. Sí. Yo te agradezco el tiempo que me das, pero porque estoy pensando que a raíz de esto que estás contando, vas a tener una carga en tu agenda de pacientes. Y porque imagínate, si ya estamos viniendo de un confinamiento donde justamente no podíamos estar involucrándonos, donde no podíamos estar juntos y demás, imagínate todo el aluvión, todo el desastre que no estamos viendo y que está latente, que esto, toda esta situación que hemos vivido va a traer, ¿no?
Sí, obviamente, muchas cosas, muchas consecuencias de situaciones antinaturales.
Sí, exacto.
Es decir, yo creo que estamos en una etapa de la evolución de la conciencia, donde necesariamente tenemos que regresar de una u otra manera a la naturalidad de las cosas.
Claro.
La simplicidad, a esta conexión con la naturaleza en la medida de las posibilidades, porque además recibimos yo creo que estamos fuertemente intoxicados en múltiples niveles, ¿no? No solamente a nivel digamos, de contaminación medioambiental o alimenticia, sino que tenemos una alta intoxicación mental y psíquica. Entonces, estamos tan contaminados que no logramos sacarnos afuera para entender, digamos, esta simplicidad y reconectarnos con este universo de la naturaleza biológica de las cosas, o sea, porque estamos hiperintoxicados. Entonces, lo primero que hay que hacer naturalmente es desintoxicarse, porque si no logramos esta desintoxicación, estamos atrapados bajo un enorme hechizo.
Qué interesante eso que digas, porque es mucha la intención de la gente encontrar soluciones, encontrar recursos, herramientas para aplicarlas, pero a veces tiene que comprender que esto no es mágico, hay un proceso, primero de la responsabilidad y del compromiso personal, y luego esto que decís, porque ¿cómo voy a incorporar algo nuevo si no puedo vaciar lo anterior? ¿Cómo hago? es capaz, prácticamente imposible real. Que suceda, ¿no? Es pero real. Qué importante que lo digas. Y bueno, justamente, por ejemplo, una herramienta que puedo utilizar para desintoxicación, mental, emocional.
Bueno, a ver, primero necesitamos soltar algunos elementos que nos están produciendo toxinas, tóxicos, digamos, el celu, ¿no? El teléfono. A ver, nosotros no nos olvidemos que tenemos cuatro mentes, vamos a decirlo sí. así. ¿Sí? La mente inconsciente, la mente subconsciente, la mente consciente y la mente superconsciente. Son cuatro dimensiones mentales, ¿sí? Con funciones diferentes. Donde tenemos el mayor problema o la mayor dificultad es en la mente subconsciente, que sería, digamos, el almacén de la información de todo lo que nosotros captamos medioambientalmente, que también la mente subconsciente es absolutamente literal, no discrimina.
No ahí puede, sí. Sí. No es verdad.
El discernimiento, y justamente cuando nosotros estamos en el estado de máxima apertura de la mente subconsciente es en la, digamos, en la madrugada, ¿no? Pero a la noche, cuando estamos entrando en la noche, cuando empieza, digamos, a aumentar los niveles de melatonina, que nosotros entramos a hacer una autoinducción al sueño, etcétera, en ese momento empezamos a iniciar nuestro estado de trance. Y justo ahí estamos con el control remoto, ¿no? Mientras claro. apretamos los botoncitos con la boca abierta, así como, y los ojos. Estamos en un estado hipnótico y recibimos toda la info de todo lo que estemos mirando, por ejemplo, directamente al almacén de información subconsciente que va a ser después el que va a poner las condiciones para manifestar el día de mañana. ¿No? Claro. Entonces yo estoy adentro de una, entonces tenemos, por un lado, podría ser estos medios de comunicación masivo, el celular lo mismo, porque estamos permanentemente, si estamos usando el celular, evitemos, por ejemplo, usarlo a la noche, claro. de manera compulsiva, no digo que, ¿no? que uno lo apague y lo deje.
Que o sea, podría ser también, ¿por qué no? Seguro.
Primero tenemos
para
que
esta
empezar
etapa a... primaria, para esta etapa primaria donde uno realmente tiene la intención de generar un cambio y que sea constante, sí, obvio, ¿no? Yo insisto en que se puede ir a fondo. No te digo que como con el gimnasio uno vaya todas las semanas de 5 horas, pero realmente generar un hábito y que realmente lo ponga en práctica. Porque si no, nada va a tener, tenemos que ser honestos en esto, nada va a tener sentido si realmente no aplica algo que sea constante, llevado en el tiempo, como un entrenamiento real y consciente.
Sí, esto ¿no? que decís es súper importante. Si no podemos hacerlo de otra manera, excepto recreando un hábito, porque
exacto.
Cuando somos adultos, sí o sí necesitamos practicar, necesitamos un poco de disciplina para esto. Claro. Entonces las personas a veces hacen 1 o 2 días, 3 días, y después nada, no me sirve, no funciona, ¿no? En realidad, o sea, necesitamos, si nuestro cerebro es lo suficientemente plástico como para, ¿no?, reestructurarse neuronalmente, pero necesita entrenamiento, no se puede hacer sin entrenamiento, claro. lamentablemente, porque además son años de hipnosis, o sea, son años de estar con, digamos, recibiendo información subliminal, son años de cristalizamos creencias.
Pero que se ha incrementado mucho en este último tiempo con una, de manera mayúscula, quizás como nunca antes en tanto tiempo, poco, ¿no? O sea, en tan poco tiempo, tanta cantidad de intoxicación.
Porque se acaba el tiempo. Ah. ¿No? Se acaba el tiempo para, digamos, para la manipulación. Ahora está girando la rueda, por eso estamos también acá.
Claro.
Muy, muy buenas y en realidad estamos entrando en una dimensión de la conciencia donde vamos a, sí o sí vamos a salir de este hechizo, sea porque uno puede trabajarlo y de una manera vamos a tener como una información de la vibración misma, de la aceleración de las partículas solamente que está aconteciendo. Claro. Del cambio, digamos, del carbono al silicio que está viniendo también en relación a nuestra estructura molecular. O sea, va a suceder. Otra práctica que podemos hacer es el sun gazing, que a mí me encanta, que es mirar al sol directamente, a la mañana cuando sale el sol temprano, si uno puede, o a la tardecita cuando está el sol entrando la primera media hora, la última media hora antes de que el sol se pone completamente, que se puede mirar perfectamente. Esto también nos envía una serie de codificaciones muy útiles para recalibrar mucho más rápido
Interesante. La famosa vitamina D, han dicho, ¿no? A lo largo del encierro, han dicho.
Esto es, obviamente, también estar tomando el sol 20 minutos al día es absolutamente. Sí, lo que pasa que, ¿cuál es la información oficial? Es no te expongas al sol, que es peligroso, que te genera, ya, entre comillas, cáncer de piel. Bill Gates quería tapar el sol, me acuerdo, en una época, no sé, porque en realidad nosotros no podemos desconectar. Ya se sabe que en el núcleo del núcleo del núcleo de las células hay un ápice de luz, un punto de luz. Por eso realmente somos seres de luz,
Claro.
porque nosotros hacemos un proceso de fotosíntesis. Hacemos un intercambio, digamos, con la luz y hacemos fotosíntesis, tenemos energía biofotónica. Esto también ya es un descubrimiento
No, es
totalmente.
fabuloso. Yo quiero recomendar a todos el libro de biología, La biología no miente. Yo creo que, insisto, creo que muchas personas nos van a decir de tener un próximo encuentro porque es tanto lo que tenemos para conversar. Pero mientras tanto te voy a dejar que sigas escribiendo.
Dale,
Que
ahora
sigas
está.
escribiendo y que me digas dónde pueden encontrar el libro, en qué formato y dónde pueden ubicarte, Alejandro.
Bueno, dale, dale, Lore. Mira, el libro, justo ahora estoy terminando la segunda edición, que en junio va a estar terminada, porque la primera fue en España. Ahora se puede
Sí.
conseguir igual por Mercado Libre, en Amazon está, etcétera. Lo pueden encontrar. Si esperan un poquitito más, va a estar también disponible directamente lo voy a tener yo o en las tiendas acá en Argentina. Después, si quieren contactarse conmigo, creo que el Instagram es una de las herramientas más
Muy
directas,
bien,
que es
sí.
Alejandro Gatti, Gatti es con doble T,
Lo
alejandrogatti.ok.
ponemos acá, ahora en el
Lo ponemos.
Zócalo. Sí, lo ponemos
Claro.
acá. Y también a
Y
través de tu
después está
página.
la página que es serbioconsciente.org. Ahí en estas dos, digamos, en estos dos medios estamos ahí para conectar, así que también hay
No.
mucha info que comparto en el Instagram, un montón de contenidos todo el tiempo. Así que bueno, mucho para compartir
Sin
y
dudas que sí, sin dudas que sí. Yo te quiero agradecer infinitamente que hayas brindado tu tiempo para este espacio de Elige de Nuevo y que, bueno, justamente hacer una nueva elección siempre es importante. Gracias por tu tiempo. Licenciado Alejandro Gatti, en la tarde del Magazine del día de hoy, para toda Latinoamérica, para toda habla hispana, todo esto. Recuerden, la biología no miente. Infinitas gracias.
chao, Lore, gracias a vos.
Este programa
es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand
y podrás tener la colección completa.